todo el territorio de la República Argentina. Me suena lo que sonaba, digo a propósito esta redundancia.
Sí, ¿no? Sí, estábamos escuchando al señor Gustavo Angelini del disco Atávico, la canción Costanera. Dos saludos y vinculados al libro Es solo una película, el cine según Martín Reckman. Un saludo para el amigo Joao Nardi, que bueno, quedó muy interesado y que quiere redescubrir el universo Reckman. Y también qué lindo libro y que haga un reconocimiento a la obra de Reckman, dice nuestra amiga Hilda Cardoso.
Muy bien, bueno, recomendadísimo, como siempre, cuando venimos aquí, sí, se llenan de libros, se llena de libros en la mesa redonda, y parece que los libros convocan escritores, convocan periodistas, porque yo tengo a mi izquierda al señor Néstor Fenoglio, reciente ganador de la edición 2023 del concurso de obras literarias Premio Municipalidad de Santa Fe, que este año se llevó a cabo en el marco del aniversario número 450 de la Fundación de Santa Fe. Felicitaciones, Néstor, y bienvenido. Qué placer tenerte. Oh,
dicho así de corrido todo. Dios mío.
Qué pompa, ¿eh?
No, suena muy pomposo. No, suena hasta impresionante. Bueno, un gusto estar con ustedes, chicos. Siempre digo que no hay muchos programas, no les voy a pasar filo gratis, no hay muchos programas donde uno encuentre interlocutores sensibles e inteligentes al mismo tiempo.
¡Fua! También sonó muy lindo.
Ya tenemos un separador.
¿Qué te crees, que vos solo vas?
¡Salió de corrido!
Claro, escuchame.
Bueno, recién nos dijo Néstor, sí, fuera de aire, esto sería como una infidencia, pero sí, queda bien parado, se lo voy a decir.
Dígalo.
Escribo porque no puedo no hacerlo. Sí.
Ah, claro.
Es el disparador de esta entrevista,
sí,
digo, ¿no?
Sí, bueno, mirá. Contando anécdotas, ¿no? Un escritor santafesino, que yo estudié letras, ¿no es cierto? No me recibí porque queda muy bien eso en un futuro escritor, decir que tiene estudios incompletos de letras, ¿sí? Como que salvaguarda todavía la bohemia cuando en realidad es haraganería o poca capacidad, ¿no es cierto? Pero no, lo que pasa es que el diario me salió al cruce en ese momento y yo, sinceramente, yo no pensaba ser profesor en letras. Yo fui a estudiar letras por amor a la literatura, lisa y llanamente. Sí, lo que yo más cerca tenía, yo me crié en pueblos del interior, en Alejandra, que era un pueblo costero donde mi papá trabajaba, y en Providencia, que era el pueblo de mi mamá. Pueblitos muy chiquitos. Y yo era un súper lector ya, a instancia de mi vieja.
Claro.
En el secundario, bueno, también afiancé esa vocación lectora y empecé los primeros escritos, por decirlo así. Y después, bueno, eso yo sabía que yo quería hacer eso. Yo quería hacer eso. Cuando mi viejo me dice, ¿y vos qué vas a estudiar? Por ahí cuarto año, me dice, y yo quiero ser escritor. Y me dice, ya se te va a pasar. Como diciendo, ¿viste? Sí. Tener una enfermedad en este momento, tener una gripe que es...
Es pasajero.
Es pasajero en un rato. Y quiero retomar la anécdota que te decía. Otro escritor, ¿no es cierto? Me pregunta, yo ya había dejado la facultad, me salió el diario El Cruce, por suerte. Por suerte para las distintas cohortes de estudiantes que hubiesen tenido un pésimo profesor de literatura. Bah, a lo mejor podía transmitirle el amor por la literatura, vaya a saber, ¿no? Que hoy no es poca cosa.
Claro.
¿No? Pero digo, me pregunto, che, Néstor, decime, ¿la carrera de letra mata la vocación literaria? Y yo le digo, mirá, fulanito, si hay un escritor adentro tuyo, no lo va a matar nadie, ni la carrera de letra, ni el periodismo, porque muchos te dicen, che, el periodismo atenta o colisiona a veces con el modo de... Comparten el instrumento, la palabra, pero claro, a veces colisiona el tipo de escritura más adocenado, más rígido, tercera persona, qué sé yo. A lo mejor choca contra el yo lírico, contra... Mirá, le digo, si hay un escritor ahí adentro, es imposible, es imposible que algo lo mate.
Claro.
Y en mi caso... Hoy me asumo, digamos, como escritor. Antes era muy precavido al usar esa palabra, que es una palabra que yo sentía que me quedaba enorme. Pero mirando para atrás, sí, animate, Néstor. Soy escritor, o sea, soy periodista también.
Claro.
Pero soy escritor, o sea, es lo que amo, es lo que... Y como bien rescataste... También como escritor y como periodista, sabés ver dónde está el nudo. Rescataste enseguida para arrancar esa cuestión. No puedo no serlo. No es lo que hago, le dije también a Willy, acá a Guillermo, no es lo que hago, es lo que soy.
Claro. ¿Sí?
No es que escribir es lo que hago, es lo que soy. Yo soy eso. O sea, toda mi vida escribí. A veces para el diario, a veces para el coso, conviviendo, peleándose. Todo en esta misma pecera que soy, están ahí. pero nunca dejé de escribir.
Que habla lisa y llanamente, Néstor, de la pasión, porque también hablábamos fuera del aire, en el caso, voy a ser autorreferencial, pido disculpas, con el tema de la radio, particularmente yo... Vivo para hacer radio, no puedo pensar la radio como algo comercial, convencional. Si no hago radio no puedo vivir, que es lo que te pasa a vos, sí, Néstor.
Sí. Tal cual, tal cual. Y respecto de esto, bueno, fue un lindo mimo, un lindo desafío también, porque una cosa es el premio municipal, ¿no es cierto?, que se entrega todos los años. En su momento yo lo gané en poesía allá por el 2000, no sé cuándo, yo era muy pibe. Y este es un premio especial que sacaron por los 450 años. Creo que tenía dos vertientes. Una era imaginar la literatura de Santa Fe y su aporte a la literatura nacional. Ajá. Con dos supuestos medio ya supuestos, ¿no? Es decir, ¿existe una literatura nacional? Bueno, supongamos que sí. ¿Existe una literatura santafesina? Bueno, ¿de qué hablamos? Eso por un lado. Yo tomé ese tema porque sentí que tenía cosas para decir. Y el otro tema era, creo que tenía que ver con las narrativas y con Santa Fe como objeto de otras literaturas. Pienso en Saer, pienso en De Mitrópolos, sí, digamos, en Río de las Congojas o en cualquiera de los libros de Saer en la zona, ¿no es cierto? Que toman a la Santa Fe como objeto. No, yo elegí ese otro bloque o esa otra... instancia, y sinceramente escribí, era un concurso de ensayos, no eran tan largos, por eso me animé, creo que eran entre 10 y 40 páginas. Yo las 40 páginas me quedaban lejos, pero no porque no las pueda escribir, sino porque yo no tengo mucho tiempo, ni mucha tampoco hoy, hora silla para la literatura. Hoy el periodismo me demanda mucho tiempo, ¿no es cierto? Igual nunca, no me quejo, ¿eh? Siempre, nunca dejé de escribir algo, ¿no es cierto? Y digo, che, Néstor, ¿llegamos o no llegamos? Me quedaban dos o tres días, ¿viste? Y como uno está, esa es la parte buena del periodismo, uno está acostumbrado a trabajar contra los plazos, yo digo, vamos a tomarlo como si fuera un cierre, ¿eh? Y le metí gamba, como, y bueno, mis 12, 13, 14 páginas, pasé las 10 que había que pasar, y mandé, y bueno, con la suerte de que obtuvo el primer premio. El segundo premio creo que es para Susana Anderegen, que también es una escritora que radicada ahora en Santa Fe, pero ella es de San Jerónimo Norte. Y el tercer premio es una persona que no conozco, pero que es de Pinamar, porque el concurso era nacional, ¿no es cierto? Al ser de ensayo no vinieron demasiadas obras, ¿no es cierto? Pero bueno, fue un lindo mimo, más que nada una prueba para mí mismo, decir, che, vamos a hacerlo, vamos a corporizarlo, ¿no? Vamos, todas esas ideas que yo tenía a las vueltas, o esa, no sé, o esa, como decía un viejo periodista, nosotros le llegábamos los pibes, tengo la idea para escríbalo, te decía, astuto, ¿viste? Bueno, acá lo bueno es que me puse a escribirlo, ¿no?
Sí, yo creo que lo interesante... por ahí que aporta el periodismo, cuando uno viene desde la escritura o se asume o se quiere proyectar como escritor, sabe que hay algo, es ese choque con la realidad, porque el periodismo es la realidad.
Sí, sí.
Como uno la quiera contar, ¿no? En la literatura está ese juego con la ficción y también entendemos que la realidad está ficcionalizada permanentemente del modo que la contábamos y demás.
Es un relato, literal.
Exactamente, pero... esta gimnasia que uno va adquiriendo, ¿no?, a la hora de escribir, te hace pensar que no llego, bueno, voy a probar. Y de repente hay una estructura del día a día, esa pulsión de escribir, que si no me equivoco la nombraba Caparrós, porque si de hecho si pensamos en escritores, y escritores, periodistas, la lista
hay muchos, muchísimos.
Y uno piensa, creo que de entrada, que colisionan, como vos decías, Néstor, pero en realidad para mí son aliados perfectos, grandes cómplices.
Sí, sí, tenés que hacerte... amigo de esta tormenta, dice Cielo Raso. Tenés que serte amigo de vos mismo, o sea, porque en definitiva, reitero, es el mismo instrumento y si vos sabés contar una historia para un montón de gente con determinadas pautas, que eso es el periodismo, bueno, también estás entrenado para contar otra historia con otros perfiles y otros matices para otra gente. O sea, en definitiva, si vos te encontrás con una buena historia, el asunto es saber tocar las cuerdas necesarias para que eso suene, ¿no es cierto? Así que yo coincido con vos. Y ejemplos desde Art y las Aguafuertes porteñas, lo hago, trabajaba de periodista, pero eso eran piezas literarias, ¿me entendés?
El mismo Walsh.
Walsh, de Marco de Nevi, era periodista, y a los 40 y pico sacó Rosaura a las 10, ¿entendés? Y así hay un montón, hay un montón de casos, ¿no es cierto? Así que no, en mi caso nunca, porque en general yo siempre Tuve la suerte de escribir todos los géneros, ¿sí? Uh-huh. Porque, pero más que nada por desafío personal, para probar, porque ya te digo, pues. Pero obviamente me fue mejor en los géneros cortos, es decir, en el cuento y la poesía, porque demandan, entre comillas, lo digo entre comillas, uh-huh. demandan menos tiempo de escritura, digamos, de horas silla diarias, ¿no es cierto? Claro. Después la edición, el trabajo de corrección claro. o el armado de un libro es otra cosa, ¿no es cierto? Uh-huh. O saber si ahí hay un filón, o saber uh-huh. si cuánto te demanda un poemario, si te demanda 5 años o si tuviste la enorme suerte de encontrarte ahí con un filón completo y vos lo trabajás, que eso me pasó con La razón del armiño, uh-huh. y vos lo trabajás, digamos, y de golpe te aparece, ¿no es cierto? Uh-huh. Se te corporiza eso. Pero más allá de tu técnica de trabajo, en general uno tiene en la poesía y en el cuento, hablando de esa pulsión diaria de escribir, uh-huh. y bueno, un cuento de 3, 5, 8 páginas y está a tiro, digamos, de lo que uno puede más o menos escribir en un tiempo corto, ¿no es cierto? Uh-huh. Si es una novela tenés que organizar de otra manera y si es un ensayo también, y si es una obra de teatro también. Pero bueno, en este caso la vi, yo ya tenía como dando vueltas algunas ideas sobre lo que es literatura santafesina, uh-huh. ese supuesto, y le metí pata por ese lado, ¿no es cierto? Uh-huh. Tengo también la suerte que conozco bastante la provincia.
Claro, ¿no? Claro. Bueno, y hablaba justamente de lo que es o lo que se supone que es la literatura santafesina en el ensayo, uh-huh. y ponés, yo me quedo con 2 ejemplos que me quedaron muy grabados de lo que exponías, Néstor. El caso que lo nombrabas de la jujeña Libertad de Mitrópulos, uh-huh. que nunca vivió en Santa Fe, pero describe a Santa claro. Fe como si hubiera estado aquí.
No, y es una novela capital, central, o sea, claro, está hablando de Santa Fe.
Claro.
Uh-huh. Santa Fe la Vieja, ¿no?
Claro, y Lina Beck Arnold, que francesa, que vivió poco tiempo en Santa Fe, pero que lo describen a Santa Fe, a la región, como si hubieran vivido.
Claro, porque yo lo que planteo ahí es, uh-huh. bueno, ¿qué es la literatura claro. santafesina? Yo ahí entre comillas, me tomé la libertad de que como no precisaban que era de la ciudad de Santa uh-huh. Fe, sino que era Santa Fe, uh-huh. una marca más amplia, claro. yo tomé la marca completa, uh-huh. ¿no es cierto? Que también puede ser un registro histórico, porque de hecho Santa Fe era Santa Fe y Entre Ríos, era Santa Fe parte del Chaco, Santa Fe, o sea, era amplia la, uh-huh. la región, ¿no es cierto? Así que yo tomo la zona, me tomo esa libertad de no quedar circunscrito solo a Santa Fe ciudad, porque ahí quizás, claro, caes siempre a los 4 o 5 nombres. Uh-huh. Puede hablar quizás de Mateo Bo, puede hablar de obviamente de Saer, uh-huh. pero digo, yo lo sentía limitante a eso. Uh-huh. Porque también está el ejemplo contrario a esos 2 sí. que vos nombrás, que es Bayer. Bayer nació en Santa Fe.
Claro.
Sí. ¿Vos encontrás algo de Santa Fe en la literatura de Bayer? No. Entonces vos decís, che, ¿es santafesino? Bueno, uh-huh. sí, claro, nació en Santa Fe. Y así hay un montón de casos, sí. ¿no es cierto? De decir, qué sé yo, Saer nació en Cerodino. Uh-huh. Y por nombrar gente conocida de acá, es decir, Cacho Agú nació en Ercilia. Uh-huh. Fenoglio viene de Providencia.
Uh-huh. Por nombrar... Calderón, Concordia, si vamos a la poesía.
Exactamente, uh-huh. y vos tenés un montón uh-huh. de escritores. Lo mismo pasa con Rosario, o sea, que vos decís, uh-huh. El turco Isaías, que murió hace poquito, uh-huh. Jorge Isaías, tremendo poeta, ¿no es cierto? Uh-huh. Él era de los Quirquinchos, y así, mira, sí. hay como un entramado y un entrecruce uh-huh. que ya te cuesta definir entonces desde dónde lo va a mirar. ¿Lo va a mirar desde el nacimiento? ¿Lo va a mirar desde la materia que abordaron? Uh-huh. Y una vez que hiciste ese recorte que ya es líquido, que ya es móvil, bueno, después tenés los géneros, y después tenés, ¿de qué Santa Fe hablamos? Porque en general también se la mira a Santa Fe como la poesía río, que eso ya lo definió Juan L. Ortiz, uh-huh. que no era un santafesino, era un entrerriano. Si uno se toma la licencia de esa primera Santa Fe, que está, bueno, pues sí, bueno, está bien que lo miren del otro lado, es el mismo río. Acá vos tenés César Viso, tenés obviamente Saer, narrativa, tenés Vítori, José Luis Vítori, uh-huh. Malatesta tiene un poemario precioso, el libro El Pescador, que es, sí. pero casi que no hay que escribir más nada en poesía uh-huh. sobre el río bueno, está César Viso, como ya lo dije también, que también ha escrito mucho. Hay rosarinos que también escriben. Digo, pero eso es Miño, desde luego, por supuesto, el poeta de la costa. Pero claro, pero eso es una parte de la literatura de Santa Fe. ¿Qué hacemos con la Pampa Gringa? Unos poquitos kilómetros más al oeste de Santa Fe ya es otra literatura y es otro paisaje. Y también tiene cultores, pues está Pedroni, uh-huh. por empezar. O sea, está Becchioli, está Lermo Balbi, quizás uno de los mejores, más exquisitos y poco frecuentados que tiene la literatura de Santa Fe. Rafaelino, de origen, ni Rafaela mismo le da a lo mejor la importancia que tiene su literatura, porque, reitero, es exquisito, es como tener un mini Proust acá en la llanura santafesina, ¿no es cierto? El hombre vivió en Araos, Araos, Muerte Celeste, o sea que lo ha descrito, que él lo llamó Corda. Recuerdo una vez que yo había hecho un artículo sobre eso, lo digo esto con una sonrisa, y un corrector demasiado meticuloso me puso Córdoba, porque no sabía que Corda era la patria que había fundado el Elmo Balbi para describir su Macondo particular, ¿no es cierto? Él decía Corda, ¿no es cierto?
Bueno, nos suma nuestro padre Leonardo Castellani.
Castellani, ajá, sí. por supuesto. ¿Y cuántos escritores? Pues vos decís, bueno, Patricia Severin, escritora... Sí. Editora, una escritora potente nuestra, pero ella nació en Rafaela, vivió en Reconquista, está en Santa Fe, o sea, ¿dónde la metes? O sea, ¿qué es? Claro. ¿Me entendés? O sea, entonces yo lo primero que hago en ese mini ensayo, que en definitiva se llama ensayo para un futuro ensayo, ¿por qué? Porque abro puntas que obviamente tengo que seguir cuando me jubile, chicos, cuando me jubile del diario, para poder desarrollar mejor todas esas puntas. Y una de esas puntas tiene que ver, ¿no es cierto?, con esa movilidad y con la delimitación del objeto, como dicen en letras, o para poder luego hacer nuevamente de manera pedante, un asedio poligonal al objeto, como quieren los semiólogos, ¿no es cierto? Pero digo, determinar ese corpus, que en el ensayo lo determinaban así como un título ya dado por hecho, la literatura de Santa Fe. Sí. ¿What? O sea, ¿existe? ¿Qué es eso? Vamos por... Defina literatura de Santa Fe. Eso intento hacer también. Y su aporte a la literatura nacional. Porque después, además de esas dos grandes vertientes, Pedrón y Miño, ustedes me cortan porque se darán cuenta que esto me apasiona.
No, nada más lindo que escuchar a alguien apasionado.
Porque además de río y llanura, además del silbo colector, que es la costa que no necesitaba sembrar, porque eso era un vergel, es decir, los tipos venían, cortaban el fruto, tenían el pescado, tenían miel, tenían todo, no necesitaban los 6 meses de la agricultura, de sembrar y toda la metáfora del trabajo y cuidar el jardín. No, cuidá vos el jardín, si yo acá tengo todo, ¿entendés? ¿Qué me venía a mí a pedir agricultura? ¿Me entendés? Bueno, eso explica eso, y no en vano toda la costa fue visitada por, además de que los pueblos aborígenes estaban concentrados ahí, vinieron los españoles, por supuesto, pero después vinieron los franceses. Vos tenés colonia francesa, tenés Callastá, tiene el duque de Bourbon-Lautrec, que es el segundo fundador de Callastá. Sí. Después tenés los ingleses, la colonia Alexandra. Después tenés los suizos, que vos tenés Helvetia, Helvecia, tenés Román, tenés
Moisés Ville.
Todo eso era un vergel, vinieron y se quedaban ahí. Claro. Entonces, bueno, la costa tiene esa característica. Nuestra pampa gringa, atravesada, tamizada por la inmigración, aporta otros ingredientes. Aporta el tano, aporta el piamontés, aporta el suizo alemán, ¿no es cierto? Y esa es la característica, y aporta la agricultura, que es otro modo de organizar y de pensar la vida y de organizar las cosas. Vos tenés, ya te digo, Fortunato Nari, Vecchioli, ahí hay toda una... pienso en Piccioni, que también es un poeta de tostado que se radicó en Rosario y vivió en Rosario toda la vida, pero digo, el propio Isaías que nombré era también de esa pampa agrícola más al sur, pero que se radica en Rosario, y esa gente describe eso, pero no termina ahí la literatura de Santa Fe. Bueno, nosotros la tenemos también literatura urbana. Nosotros tenemos Rosario con 1,500,000 de habitantes y tenemos Santa Fe con 500,000. Entonces vos tenés dos manchas urbanas, como dicen así, en 3 millones de habitantes que somos la provincia, 2 millones estamos amuchados en ciudad. Y eso ya te genera una literatura que no es ni río ni pampa. Ya es una literatura urbana. Y vos tenés entonces un relato policial de Pajés, ¿entendés? O tenés una poesía como el Bigote Acosta, que es callejera, que es, digamos, como tanguera, y así hay otro registro. Y el norte nuestro no es ni río, ni pampa húmeda, ni ciudad, es chaqueño casi, o sea, es el bosque, es la forestal, ¿entendés? Entonces, cuando nos ponemos a decir ligeramente literatura de Santa Fe, bueno, perfecto, yo estoy de acuerdo. Pues yo pongo por ahí en broma, si te invitan a una casa no voy a entrar criticando, o voy o no voy a la fiesta, claro. ¿No es cierto? Pero si estoy en la fiesta, yo voy a bailar.
Claro.
Y yo quiero explico eso, trato de explicar eso en, claro, en el ensayo. O sea, que, claro, hay muchas literaturas de Santa Fe, ¿no?
Claro. Néstor Fenoglio, un placer enorme.
Sí, un gustazo.
Queda la invitación para una próxima, sí, porque bueno, estaríamos hablando, sí, mucho tiempo, pero para nosotros un gran placer tenerte aquí. Felicitaciones.
Placer, chico, ¿eh? Sí. Agradecido de estar acá y de charlar de literatura y celebrar que ustedes la difundan, ¿no?
Claro.
Porque escribir ya es una quijotada, yo lo digo siempre, pero difundir lo que hacen los otros ya directamente es chapo.
Muchas gracias. Un placer enorme, Néstor.
Gustazo, ¿eh?
Bueno, nos despedimos de este programa de Sospechosamente Light, agradeciéndole en la presencia técnica a Leo Cernetti. Gracias, Willy.
Gracias.
Les habla Leo Pez. Nos reencontramos atentos el lunes.
Sí, el lunes, sí, sí.
El lunes haciendo Sospechosamente Light por la radio pública. Gracias por la escucha. Chau.
Panorama Nacional. El país en una sola radio.